Hoy día martes para miércoles, fecha. Miércoles día 10. 10 de Heshvan, 5763. Muy bien, ¿ya se acuerdan que cambiamos de año? ¿Y de octubre cuánto era? Esa sí no me la acuerdo. 15 de octubre, ok, día de raya hoy. 15 de octubre del 02. Hoy, esta noche, si Dios quiere, voy a compartir con ustedes unas enseñanzas nuevas que he aprendido gracias a Boreolam este fin de semana. Y lo que vamos a hablar, gran parte de lo que vamos a hablar, no está grabado en ningún cassette. Y los que lo van a escuchar van a ser los privilegiados de escucharlo por primera vez. Algunas partes van a ser repetidas, pero la esencia va a ser nueva. ¿Ok? Bezrat Hashem. Hay un versículo que dice en el profeta, Dirshu Adonai Behimatzeo, búsquenlo a Dios cuando está disponible. Behimatzeo, cuando se encuentra. Como queriendo decir, no siempre Dios está disponible. Búscalo cuando está disponible. Fue Shlomo Mordechai Rafael Ben Miriam, Sofía Baterlina. Pregunta el Talmud que este versículo del profeta contradice a un versículo de la Torah, del Pentateuco. En la Torah dice, en la Perashava et Hanan, en el libro de Deuteronomio, dice, Kimi goy gadol, ¿quién es una nación tan grandiosa? Asherlo Elohim kerovim elav, que tiene un Dios tan cercano a él, Kadonai Eloenu, como Dios nuestro Dios, Behol Korenu Elav, siempre, Behol Korenu Elav, siempre que le llamamos, está disponible. Entonces aquí hay una contradicción. ¿Es contradicción o no? En la Torah, en el Pentateuco, dice Behol Korenu Elav, siempre que lo llamamos, lo tenemos a Dios a la mano, cercano, disponible. Y en otra parte dice, en la parte de los profetas, Dirshu Hashem, búsquenlo a Dios cuando se encuentra. No siempre está disponible. ¿Es contradicción o no es contradicción? El Talmud ofrece hacia esto dos respuestas. Una respuesta es, Kan kodem gezar din, kan leahar gezar din. Cuando dice que Dios está disponible siempre, se refiere antes de que se haya sentenciado el decreto. Antes de que se haya dado la orden, la sentencia, gezar din, de alguna cosa baminan mala, se puede cambiar. Dios está disponible en cualquier momento. Kan lahar gezar din. Pero una vez que ya está sentenciado, ya no hay nada que hacer. Búsquenlo a Dios cuando se encuentra. ¿Cuándo se encuentra? Antes de que la sentencia sea firmada. Mientras todavía está el litigio, todavía se puede, pero una vez que ya está el dictamen, ya no hay lo que hacer, no hay lo que buscar a Dios. Así dice el Talmud. Otra explicación dice el Talmud. Cuando Dios se encuentra, Elo aseret yamim sheben Rosh Hashaná liyom kipurim. En los 10 días que hay entre Rosh Hashaná y Kippur, ahí búsquenlo a Dios. Pero después, el resto del año, ya no hay nada que hacer. Todo se escribió, todo se decretó y todo se sentenció. O sea, aparentemente esto concuerda mucho con lo que nosotros sabemos, que trabajamos duro en Selijot y en Rosh Hashaná y con el Shofar y en Kippur. Y después de eso, pues ya, lo que ya se decretó en Rosh Hashaná y en Yom Kippur, ya no se puede cambiar, aparentemente. ¿Por qué? Porque por eso luchamos tanto en Yom Kippur, en la hora de Neilá, besamos el Sefer y pedimos, sabemos que ya es la última oportunidad. Después lo demás ya es consecuencia, ya es resultado, aparentemente. Entonces yo ahora tengo una pregunta que me ha inquietado durante muchos años. Y Baruch Hashem, he encontrado la respuesta. Una persona que pasó Rosh Hashanah y pasó Kippur, esperamos que todos habramos recibido buenas cosas, decretos, buenos decretos. Pero existe también la posibilidad de que no. No, pasan cosas, ya han pasado, desde que pasó Kippur hasta ahora, han pasado tragedias. Han pasado en Eretz Israel, un jajam, un abrej, fue a Hebrón en Hol HaMoed de Sukkot, fue a rezar en la tumba de Abraham, Isaac y Jacob, y en el camino hubo una unos años, por alguna razón que no sé explicar, yo tenía un presentimiento que este año no pasé bien Yom Kippur. Tenía un mal presentimiento. No me sentía como otros años, con la confianza que uno sale de Kippur, que fui sentenciado. Sentía una duda importante que Bar Minan quizá no acabó el año. Lo digo ahora porque ya pasó, si no, no lo diría para no abrir la boca hasta tan, ¿ok? Tenía esa duda y la verdad la tenía muy adentro, no la quería comentar con nadie. Mi esposa un poco presentía algo. Ya estaba yo pensando en mis hijos, cómo iban a quedar desprotegidos. Estaba pensando que no he casado a ningún hijo. ¿Cómo va a quedar mi familia? Tenía ya pensamientos muy... No sé por qué un presentimiento, no sé explicarlo. Y hasta hoy todavía no sé por qué lo tuve. Dije, bueno, es el diestrará, es la depresión, es la angustia, quítate, olvídate, no pienses negativo. Para colmo de los males, durante estas fechas más o menos, era como ahora, tengo un sueño, y sueño que le están desgarrando la ropa a mis hijos. Sí, que está alguien cortándole la ropa. Ya cuando soñé con eso, ya, esta es la confirmación de mis presentimientos. Estaba yo muy preocupado. Pero ya estaba menos preocupado y ya es un hecho. El presentimiento más el sueño, ya es un hecho. Pero después dije no, algo se podrá hacer, algo se podrá hacer. Dios me iluminó. Tenía yo que preparar una conferencia, la de los martes, y mi Neshamay abrí una Gemara. Y me cambió toda mi manera de pensar. Me dio nuevas esperanzas. ¿Qué dice la Gemara? La Gemara dice en Masejet Sanedrín, no voy a decir la hoja exacta ahora porque no lo chequé recientemente, pero está ahí citado en la Gemara, donde habla del Mabul, del diluvio. El Talmud en Perek Helek, ahí creo que es página hoja 108, creo, habla sobre el diluvio. Y dice, el Talmud explica cuál fue el pecado del diluvio, el Zera Levatalá, desperdicio del semen, robo, violencia. El Talmud menciona los pecados, pero dice algo, una frase de menos de un renglón. Es un renglón ancho, menos de un renglón, y ahí encontré yo una frase mágica salvadora. Y esa es la que quiero transmitir como introducción a la conferencia. Todavía no llegué a la parte nueva. Esto todavía no es tan nuevo, ¿ok? Esto es como introducción. ¿Qué dice el Talmud? Dice el Talmud así. Todos sabemos que el diluvio, que está contado en la Biblia, en Génesis, en la Perashá Noaj, el diluvio fue el desastre ecológico más grave que existió en la historia. Si ahora con unas inundaciones que hubo en Europa, ya estuvo todo el mundo alarmado, inundaciones. Un año el mundo estuvo sumergido en agua hirviendo, agua y azufre hirviendo. Por eso se llama diluvio, se diluyó la materia. Se borró todo, todo. No un accidente acá que se ahogaron 20 personas y aquí que se quedaron desamparadas 500 familias. Se borró todo. Incluso la tierra, 30 centímetros de la tierra se diluyó. Se diluyó porque dice que estaba contaminada. Espiritualmente estaba envenenada hasta 30 centímetros de la tierra. Se diluyó, eso es diluvio. El desastre ecológico más grande de la historia que todavía no se ha recuperado el clima del desastre ecológico que provocó el diluvio. Si el niño y la niña, ¿se acuerdan cuando fue el efecto del niño? ¿Qué era el niño? ¿Quién sabe qué es el niño? El niño que estaba espantados en todo el mundo. ¿Qué era? Una franja en el océano de agua que estaba a una temperatura más alta de lo normal. Eso estaba cambiando clima, estaba destruyendo, trayendo tormentas. Estaban asustadísimos en todo el mundo por el niño, por la niña. Imagínense ustedes qué desastre ecológico, un año, todo el globo terráqueo sumergido en agua hirviendo, aguas termales con azufre. No es algo... Hasta hoy en día todavía padecemos enfermedades resultado del cambio climatológico que dejó así trae el Cefono, el diluvio. Sin embargo, el mundo siguió adelante. ¿Gracias a quién siguió adelante? A una persona. Noaj. Ish tzadik, Noaj era un hombre justo, íntegro, y él salvó, él, su esposa y sus hijos, es la salvación del mundo, por él existimos hoy en día. ¿Está bien? Hasta ahí todos sabemos, desde el kinder lo sabemos. Pero acá viene la novedad revolucionaria del Talmud. Dice el Talmud en Masejet Sanedrín. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Af al Noaj nigzera gezera. También contra Noaj fue decretada la sentencia de exterminio. La sentencia del diluvio, cuando Dios dijo, Emjeta Adama Sherbarati Meal Pene Adama, voy a borrar a la humanidad que cree de sobre la tierra, eso incluía también a Noaj. La sentencia decía, se borra todo el mundo y no queda ni uno. Estaba decretado ya, su kipur, su sentencia ya era exterminio igual que toda la humanidad. ¿Por qué razón? No vamos a entrar ahorita en detalles. Pero así dice el Talmud. Af al Noaj nigzera gezera. Y entonces, si estaba decretado contra Noaj, entonces ¿por qué? ¿Cómo sobrevivió? Dice el Talmud, Ela, sino, Shematzahen bene Hashem, que le cayó en gracia ante los ojos de Dios. Como dice la Perashá Bereshit, el último versículo de la Perashá Bereshit, de la semana antepasada, Benoach matzahem bene Hashem. Noach le cayó en simpatía en los ojos de Hashem. Noach tenía sentencia, muerte, exterminio, él, su familia. Sin embargo, dijo Dios, este está guapo, déjalo. Esta es la Gemara que me dio a mí la esperanza aquella vez que estaba yo casi seguro de que me iba, después del sueño y del presentimiento. Acá está escrito en el Talmud que puede haber una situación, que hay una sentencia ya decretada y sellada, y la persona sale adelante, y no solamente que sale adelante, sino salva a toda la humanidad. ¿Y cómo se hace eso? Si le caes guapo a Dios, de Noaj matzahem bene Hashem, si le caes simpático a Borolá, puedes tener encima una sentencia negativa y librarla. Y eso es sabido. En el mundo, el Talmud dice, el Zohar dice en varias partes, que el sistema jurídico supremo en el cielo es similar al sistema jurídico inferior aquí abajo. Y aquí abajo es sabido, cuando una persona lo sentencian, incluso a cadena perpetua o a pena de muerte, puede venir el presidente y entrar a la cárcel y decir, este afuera. ¿Por qué? Porque se me antojó. Es una de las facultades que tiene el presidente. La autoridad mayor tiene facultad de dar, se llama en lenguaje hebreo, en Israel también existe eso, Hanina. Hanina que si aunque la justicia ya fue decretada, ya fue sentenciado, este afuera. ¿Por qué así? ¿Así? Porque se me antojó sin explicaciones. La amnistía o como indulto, amnistía. Y eso lo tiene o el único que lo puede hacer. El juez no lo puede hacer. El juez es justicia. Lo puede hacer la autoridad máxima. Y sin dar explicaciones. ¿Por qué? Porque así. Así. Porque para eso soy presidente. Para dar libertad a quien yo quiera. Igualmente pasa con Dios. Hay justicia, Roshaná, Kipur, sistema jurídico, todo decretado, todo sentenciado. Señor ya está en camino a la muerte. Puede venir Dios y decir, este por favor me lo dejan vivo. ¿Por qué? Porque así me gustó. Me cayó bien. ¿Pero qué méritos hizo? Nada, así me cayó bien. Enoach matzahem bene Hashem. Noach le cayó bien en los ojos de Borolá y dijo, este queda exento del exterminio. Entonces ya tenemos aquí una esperanza. Aquella persona que puede llegar a sospechar, que todos podemos sospechar, que podemos llegar, Bar Minan, a tener algo malo encima, de cualquier índole, hay una manera de librarlo. ¿Cómo? Igual que Noah, cayéndole bien a Borolá. Y aquí todos hacen la pregunta, ok, Hazak Baruj. Qué bonito, muy bien. ¿Cómo hace una persona para caerle simpático al Creador y que diga, este queda exento? Ahí estaría la pregunta, ahí estaría la clave, y me puse a buscar. Dije, voy a buscar. Si ya Dios me dio una esperanza después de tener ese sueño y después de tener ese presente, hay una esperanza porque esta Gemara por primera vez en mi vida la estudié después de tener ese sueño. Dije, ya que tengo la esperanza, ahora tengo que buscar cuál es la clave para caerle bien en los ojos de Borolá. Y Baruch Hashem, la encontré, la apliqué y aquí estoy con ustedes. Después que encontré la clave y que la apliqué, de repente veo otra Gemara, otra de casualidad también. Una persona llegó conmigo y me dijo, ¿qué dice la Torah de los sueños? Y dije, pues los sueños tienen, hay que ayunar cuando es un sueño malo. Me empezó a contar de un sueño que tuvo, me dice, no me puede checar en los libros. Y la verdad yo no me acordaba, dije, voy a checar, abrí la computadora y empecé a checar sueños, relacionados con sueños. De repente veo en la computadora de la Gemara del Talmud, el que sueña que le rompen su ropa en el sueño, quiere decir que Dios le rompió sus malos decretos. Carulo Gezardino, así se llama. Mishe kara begadav bajalom, carulo Gezardino. Aquel sueño que yo pensaba que estaba confirmando mi sospecha, al contrario. Eso que soñé que le estaban rompiendo la ropa a los niños, quiere decir que estaban rompiendo los malos decretos. Y punto. Y se terminó. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? No sé si la estoy aplicando al 100%, pero sí, desde aquella vez he cambiado mucho en cómo encontrar simpatía en los ojos de Borolá. Benoach matahem beneashem. Yo también quiero. Y cada sábado de la noche, cuando hacemos la Abdalá, se dicen varios versículos, y uno de los versículos que se dice, Benoach matahem beneashem, Benoach matahem, y todos gritan, Benoach, Benoach matahem beneashem, Benoach matahem, el Adem Eir, amén, el Adem Eir, ¿verdad o no? Si se menciona eso, ¿por qué? Y por eso también se pone uno el vino de la Abdalá aquí, es una de las cosas para caerle en gracia por hablar, no sé cómo funciona, pero parece que sí, algo. ¿Cómo puede hacer la persona para caerle en gracia a Borolá? ¿Y de qué nos sirve caerle en gracia? Que aún teniendo una sentencia encima, quedar exento. ¿Cómo se puede lograr eso? Este es el tema que vamos a hablar esta noche y esa es la introducción a la conferencia. ¿Les gusta el tema o cambiamos de tema? Ok. ¿Está interesante? ¿Vale la pena? Ok. Rabotai, hasta ahora lo que dije no es tan nuevo, lo he mencionado en otras ocasiones. Ahora empieza la parte nueva. Este Shabbat de la mañana, se me fue el sueño, a las 4 de la mañana, 4 y media, no sé por qué, tenía un dolor, un pelotazo que me dieron en Cuernavaca ahí en la portería y me rompió una costilla, yo creo. Porque uno de los muchachos, mashallah. Okay. Entonces estaba, el dolor estaba fuerte, intenso, y no podía aguantar. Me levanté a las 4 y media de la mañana, quiero tomar un café en mi casa, se había desconectado la cafetera eléctrica, no hay agua caliente. ¿Qué hago? Me visto, me vengo aquí a la yeshiva, 5 de la mañana, primera vez en mi vida que llego 5 de la mañana, sábado de la mañana a la yeshiva. El rezo era hasta las 9, tenía 4 horas, aquí sentado solito, con un cafecito, a la quefa. ¿Qué hago? Abro un libro, este es el que tengo aquí en la mano. Dije, vamos a ver. Este libro es un libro de Humash, que abajo tiene comentarios del Zohar. Zohar, fuente máxima de la Kabbalah, pero traducido al hebreo. El Zohar está en arameo, es muy difícil entenderlo. Está el Zohar traducido al hebreo, y Zohar sencillo, no cabalístico, de que no sé, explicaciones sencillas que son a nuestro alcance. Y Y después, bueno, aquí estaba el libro, aquí al lado. Me senté, me quedé dormido varias veces en el libro, pero ahí está. Y de aquí sale esta conferencia. Y dice así. Dice el Zohar algo muy novedoso. Rabbi Shimon Bar Yochai escribió el Zohar hace 1500 años aproximadamente. Rabbi Abba Amar, Rabbi Abba dice, nosotros sabemos que hay un concepto que se llama Ben Adam. ¿Han escuchado Ben Adam? ¿Ben Adam? ¿Qué quiere decir Ben Adam? Persona. Ben Adam. Y hay otro concepto que se llama Bené Noah, hijos de Noah. Escuchen esta novedad revolucionaria del Zohar. Dice el Zohar, cada vez que escuchamos la palabra Ben Adam, es una expresión despectiva. Es en forma de desprecio. Ben Adam. Y cuando dices Ben Noah, es una expresión de halago. ¿De qué? ¿De halago? Halago. Alabanza. ¿Por qué? Dice el Zohar. Voy a traducir. Miyom Sheavar Adam al Mitzvah Tribonó. Desde el día en que Adam, el primer hombre, transgredió la orden divina. Kol Bene Olam Shenoldu Aharka. Todos los seres humanos que nacieron después de Adam, desde que hizo el pecado, Nikreu Bene Adam. Se llaman Bene Adam. Velole Shevach Nikreu Kach. No es una alabanza llamarse Bene Adam. Es la que Mishe Omer, sino como una expresión diciendo, Bené Adam, este es hijo de Adam. Es hijo de aquel que fue en contra de Dios. Banav shel ze sheaval mitzvah tribono. Hijo de aquel que trajo la muerte al mundo. Que no pudo aguantar un día de no comerse un fruto. Es un Ben Adam. Así dice el Zohar. Ben Adam, pareces Adam. Hijo de Adam. Kevan sheba Noach, después que llegó Noach, Nikreú Bene Olam al Shemosh el Noah. Ahora la gente ya no se llama Ben Adam, se llaman Bene Noah. Y en realidad, las siete mitzvot, los siete preceptos que deben de cumplir todos los goyim, ¿cómo se llaman? Sheva mitzvot, Bene Noah. Las siete mitzvot de los hijos de Noah. ¿Por qué dice los hijos de Noah? ¿Por qué no los hijos de Adam? Sheva mitzvot, Bene Adam, tiene que haber dicho no. No, Bene Adam es despectivo. Bene Noah es alabanza. ¿Por qué? Le Shevach, es una alabanza llamarse hijo de Noah. ¿Por qué? Noah fue el hombre Shekiyem et Haolam, que salvó al mundo, que gracias a él existimos. Velot Oldot Adam, y no descendientes de Adam, que gracias a él morimos. Bene Adam, cuando te digo Bene Adam, estoy hablando de la persona que trajo la muerte al mundo. Y cuando te digo Bene Noah, te estoy hablando de la persona que trajo la vida al mundo. Son dos puntos, así dice, es novedad, para mí es una novedad muy grande. Sheva mitzvot Bene Noah, porque dice siete preceptos de Bene Noah. Bene Noah es un halago, Bene Adam es un desprecio. Y aquí quiero detenerme y tomar un punto, un mensaje. ¿Qué significa la persona puede ser Bene Adam o puede ser Bene Noah? ¿Qué es Bene Adam y qué es Bene Noah? El ser humano puede tener todas las condiciones favorables para prosperar, para triunfar, para gozar, y las echa a perder. Por otro lado, el ser humano puede tener todas las condiciones antifavorables, contrarias, todas las condiciones para fracasar, para destruirse, y sale adelante. Ese es Noah. Adam Arishon, ¿qué le faltaba? A ver, piensen un poquito. Criatura creada con las manos de Dios. El Talmud dice que la altura de Adam Arishon, ¿cuánto medía Adam? ¿Quién sabe? ¿Cuánto? 50 metros después de que pecó, lo bajaron. Después de que pecó, Dios le puso la mano y lo bajó a 100 amos, 100 codos. Pero antes, ¿cuánto medía? Desde la tierra hasta el cielo. Otra que dinosaurio, que gigante, imagínense. Ni en las películas aparece. La Gemara dice que el cuerpo de Adam Arishon emitía un brillo tan grande que el talón, la suela de Adam Arishon, el talón de su pie, opacaba al sol. Cuando veía el sol, se quedaba opaco, se quedaba oscuro frente al brillo que daba el este Adam Arishon. Adam Arishon, ¿de qué trabajaba? ¿Fabricaba camisas? ¿Pantalones? ¿Qué vendía? ¿Cuál era su chamba? Dice la Gemara, Malajé, está, primero que todo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Gan Eden, Adán y Eva en Gan Eden. ¿Qué es Gan Eden? Gan Eden, así, tal cual, el paraíso. ¿Al lado de quién? De Dios, de los ángeles. Dice el Talmud, Malajé Asharet, Solim lo basar, Umosgim lo yain. Los ángeles del cielo le asaban carne y le servían vino. Y se le traían a la boca para que ni se moleste en tener que agarrar el tenedor y subirlo a la boca. Los ángeles decían, aquí está tu bistec, Adán. Lo ponían al solecito y se lo echaban. Aquí está tu vino. ¿Cuál quieres? ¿Francés? Lo que quieras. Nada. No te preocupes de nada. Nada más dedícate a la superación espiritual. Para eso fuiste creado. Todo favorable para el éxito. Todo, ¿eh? Todo. A ver, no había algo que lo pueda molestar. No había algo que le pueda estorbar su felicidad, su progreso, su superación. Y de repente, ¿qué pasó? Ay, este árbol no puedo comer. ¿Por qué? Qué difícil que es la religión. Qué duro que es. Me prohíben trabajar el Shabbat. Me prohíben esto. Esto no se puede comer. No puedo, yo no puedo. Yo no puedo ser religioso. Ya. Ahorita voy a comer, después vemos. Pues echó el fruto. ¿Y qué pasó? Acabó Gan Eden. Acabó la altura. Acabó la vida. Iba a vivir 7000 años Adán Marisón. Hoy tendría que estar vivo, hoy. Imagínate ustedes, lo invito aquí a la conferencia. Mister Adán, cuéntanos cómo estuvo todo, toda la onda. Adán Marisón trajo la muerte. Trajo la desgracia. Trajo las enfermedades. Trajo la calamidad. Y trajo la peor de las maldiciones. ¿Cuál es? El centro. Si no fuera por Adán, no habría centro. ¿Sí? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Vámonos a la maldición diaria, a abrir el negocio, a abrir la puerta de la maldición todos los días. Es la maldición. La maldición más grande del ser humano es la necesidad de trabajar para comer. ¿Es una maldición? Porque normal, naturalmente, el ser humano necesitaría estar en unas condiciones que todo está servido y está dedicado únicamente a la superación y al crecimiento, al goce y a la felicidad. Nada más. Y él con sus manos se hundió. Se hundió a sí mismo, hundió a su familia, hundió a su descendencia. Hasta el día de hoy morimos por Adán Marisón. Todas las condiciones favorables para triunfar y se fue al fracaso. Y Noah, el polo opuesto. Todas las condiciones para hundirse, todas. Un mundo corrupto, una sociedad destrozada. Escribían acta de matrimonio hombre con animal. Se casaba Mr. Toro con Adela y José con Mrs. Vaca. Sí, y hacían, y trabajaré para ti, te protegeré, la vaca dará leche. No sé cómo escribían. Así está el Talmud. No fue sentenciado el diluvio hasta que escribieron acta de matrimonio hombres con animales. La corrupción era tremenda. El Talmud dice, Batishajeta Aret, se corrompió todo. Dice que hasta los animales se cruzaban unos con otras especies. Oye, pero el animal no tiene libre albedrío. No tiene. Pero estaba tan contaminado, tan envenenado el ambiente que hasta los animales se contagiaban. Dice que también la tierra sembraba trigo, salía cebada. Todo así, hasta ese nivel estaba todo el sistema estaba ya destrozado, deshecho. Se respiraba la corrupción. Vendían carne humana en carnicería. Así tratamos Macolín. Así era todo el ambiente. Todo el ambiente, kishit kol bazar, masturbación, era cosa de diario. Era de ley. Kishit kol bazar et darko al haaretz. Echaban todo su potencial, todo su semen sobre la tierra. Kol bazar, todos. No había uno limpio. No había uno puro. El aire se respiraba el veneno. Y Noah está solo. Él con su esposa y sus hijos. Se empieza a construir el arca y la gente le echa piedras y lo pudren. ¿Qué estás haciendo, Noah? ¿Cómo que estoy construyendo un arca? ¿Por qué? Es que Dios va a inundar al mundo y lo va a ahogar, lo va a destruir y yo me voy a salvar. es al manicomio. Mejnun. Dice el Talmud. El Talmud dice que la abundancia que había en la generación del diluvio, la abundancia que había, sembraban la semilla y no crecía a los 3 meses, a las 3 horas ya estaba crecido. La mujer subía a la cama, así dice el Talmud, y a las 9 horas ya estaba dando a luz. Y daban a luz hombres fornidos, gigantes, gigantes, que cuando se abrieron los manantiales de agua para que empiece a desbordar el diluvio, ¿saben qué hicieron esos gigantes? Con su piel lo taparon. Pies así, tapaban los hoyos que salían el agua de la tierra. Y es verdad, así lo hacían. Entonces empezó a venir el agua de arriba. Fuertes, fornidos, todo. Y viene un Mejnún de Noaj y dice, es que todo esto se va a acabar y yo me voy a salvar. Al manicomio, así dicen los locos, ¿no? Lo tomaban de loco. Tenía el conflicto social más grande que puede tener. Mucha gente dice, yo quiero respetar, pero es la presión social más fuerte que la de Noaj, no creo que nadie haya tenido. ¿Qué es presión social? No hay uno a favor. Aquí presión social, tienes problemas con esta sociedad, vete al Colel, vete a la Ishiva, vete a Marcela, te cambias de sociedad, te resolvió el problema. No había donde ir, no había Colel, no había Ishiva en los tiempos de Noaj. Todos los factores eran negativos. Todo estaba preparado para el fracaso, para el hundimiento. Y sin embargo el Señor, no solamente que se salvó Él y salvó a toda la existencia humana. Hoy en día estamos por Él. Eso es veneno. Aquella persona, y yo conozco, me llegan los casos, he tratado muchos casos de matrimonios, no se puede creer, no se puede creer. Viene gente con problemas, gente que tiene todo, todo para ser feliz, todo, pero todo. Y vienen y se destruyen a sí mismos con sus manos. Una vez llegó aquí una pareja, a la 1 de la mañana vinieron, que tenía muchos problemas, jóvenes, él de 32, ya de 28, yo tenía aquí mi humilde casa y lo recibí ahí en la oficina arriba, los niños ya estaban dormidos y empezaron a ver, cuéntame cuál es el problema. Multimillonario, él. Multi. Y ella, no sé, más o menos, de clase media. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Empezó a decir que no se llevan bien. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Dice, no, el otro día era su cumpleaños de ella. Y el día de cumpleaños fui y le compré un carro de agencia. Y se lo traje de sorpresa. Se lo puse en el garage. Con moño, con todo cinta. Y subí. Y le dije, hola. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Baja. Bajó. Cuando vio el carro, se puso roja. Roja. ¿Qué? ¿En ese carro yo me voy a subir? ¿En esta cosa tan austera? Yo ni soñando me subo ahí. Ahí pon a tu sillido. Yo ahí no me subo. Jacito le trajo un máxima. Pobrecito. Yo no me subo. Yo ahí no me subo. Y así fue. Y él estaba, venía tan ilusionado él. Dijo, vengo a traer un regalo, vamos a pasar una linda noche, la voy a llevar a cenar, a estrenar el carro. Y ella, el escándalo que le hizo. Y una semana duró enojada. ¡Qué ofensa de comprarme ese carro! Vinieron aquí y estaban discutiendo. Y ella le empezó a contestar. Y él dijo, te voy a matar. Y le agarró del cuello aquí delante de todos. Te voy a matar. Delante de mí. Yo no sabía qué hacer. Mis hijos se despertaron de los gritos. Y me dijeron, papá, ¿qué pasa? Y dije, nada más lo va a matar. No pasa nada. Casi no estoy exagerando. Aquí fue, mi esposa es testiga, estaba arriba. 1:30 a.m. Te voy a matar. Él le dice. Y bueno, Sherolam, empecé a buscar qué problemas tiene. No, que no le compró el coche a la altura. Eso es Bené Adam. Hijos de Adam, no me dejas comer del fruto este. Bené Adam, tienes todo, tienes todo. El Talmud llama a la persona malagradecida, así dice, malagradecida, hijo de malagradecido. ¿Por qué? Adam Arishón, cuando Dios le reclamó por qué pecaste, ¿qué le dijo? ¿Yo pequé? La mujer que tú me diste.
Ella, la mujer, dijo, Aishash, Natata y Madi. Dios dijo, la que tú, la que yo te di, la que tú me pediste. La mujer que tú me diste es como un niño que va y hace una travesura con un carro que le regaló su papá. Y el papá lo regaña, ¿por qué fuiste? Es el carro que tú me regalaste. Ese es Bené Adam, esos hijos de Adam. Esa tendencia de agarrar todo lo favorable y destruirlo con la mano es Adam. Y Noah es totalmente al revés. Yo conozco gente que tenían todas las condiciones desfavorables, todo en contra, y han salido adelante y van creciendo y se van superando y están salvándose a ellos y a toda su familia. Ese es uno de los mensajes más poderosos que aprendí este sábado a las 6 de la mañana por Zehut, la ruptura de la costilla del pelotazo de Cuernavaca. ¿Okay? Aprendí que tenemos que saber ser hijos de Noah y no hijos de Adán. Hijos de Noah es teniendo todo en contra, salir adelante. Hijos de Adán es teniendo todo a favor, hundirse y destruirse. Ustedes saben y conocen mejor que yo situaciones como la gente se autodestruye teniendo todo para ser feliz. Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender de Adán y de Noah. De Noah Matzahem Bene Hashem, Noah supo convertir una situación desfavorable en salvación para toda la humanidad. Igual todavía no hemos llegado a la clave. Todavía no dijimos cómo lo hizo. Ese es el punto que queremos llegar. Pero ya tenemos aquí una pauta, un punto clave. Yo creo que esto es más que suficiente. Saber, una vez escuché una frase, ¿qué es un buen comerciante y qué es un mal comerciante? El buen comerciante sabe agarrar tierra y convertirla en oro. La tierra la convierte en oro y la vende como oro. Y el mal comerciante agarra oro y lo convierte en tierra y lo echa a perder. Eso es un ejemplo, una parábola. Igual pasa en la vida. En la vida hay gente que tiene oro y lo hace tierra. Y hay gente que tiene tierra y lo convierte en oro. Uno es Noah y uno es Adán. Todavía tenemos que seguir preguntando cómo se consigue esto. Entonces seguí leyendo aquí el Zohar. Y me encuentro con otra frase. Dice así. Ele toledot Noah, Noah ish tzadik. Esta es la descendencia de Noah. Noah era un hombre tzadik. Pregunta el Zohar, ¿por qué repite dos veces la palabra Noah? Ele toledot Noah, Noah. Esta es la descendencia de Noah, Noah. Igual en Abraham, dice Bayomer, Abraham, Abraham, Bayomer y Neni. Igual en Moshe, Bayomer, Moshe, Moshe, Bayomer y Neni. Igual en Jacob, Bayomer, Jacob, Jacob, Bayomer y Neni. Igual en Shem, Ele toledot Shem, Shem. En la Tzadikim, la Torah repite dos veces su nombre. ¿Por qué repite dos veces el nombre? Así pregunta el Zohar. Yo siempre sabía que era una expresión de cariño. Cuando alguien quiere a alguien, lo llama por su nombre dos veces. Pero eso es una explicación más superficial. El Zohar nos da una explicación impresionante. Otra novedad que no está grabado en ningún cassette. Dice el Zohar así. Mi tenemá katub noach noach etepe amin. Hay un solo patriarca que no está repetido su nombre dos veces. ¿Quién es? Yitzhak. Abraham dice Abraham, Abraham. Jacob, Jacob, Jacob. Moshe, Moshe, Moshe. En Yitzhak no dice. No dice en ninguna parte Yitzhak, Yitzhak. También es algo asombroso. Escuche lo que dice el Zohar. Impresionante. Kol tzadik ve tzadik shebaolam. Cada tzadik y tzadik, cada persona íntegra en el mundo, Yeshlo Shene Ruhot, tiene dos almas. Shene Ruhot, dos almas. Ruach Echad Baolam Hazeh, un alma es la que porta aquí adentro, la que tiene aquí en este mundo, de Ruach Echad Baolam Hazeh. Y tiene otro alma ahí arriba, con su nombre, de y ser. Novedad, ¿verdad o no? Por eso dice Noah, Noah, Abraham, Abraham. Vehem tinza vehol atzadikim. Moshe, Moshe, Yaakov, Yaakov, Abraham, Abraham, Shemuel, Shemuel, Shem, Shem. Milevad Yitzhak, excepto a Yitzhak, shelo ketubo, que no dice dos veces. ¿Por qué? Lefi, she Yitzhak, porque Yitzhak, en el momento en que el papá lo sacrificó sobre el Mizbeach, dice que se abrieron las puertas del cielo y vio a los ángeles, y en ese momento Yatzeh Nishmato, se le salió el alma. Murió. Yitzhak en la que da murió. De Kevan Shenemar Bod Abraham. Abraham, cuando vio que murió, dijo: ¿qué hago? Dijo Abraham: vino una bendición. Baruch atah Hashem mehayah metim. Bendito tú, Dios, que revives a los muertos. ¿Qué sucedió en ese momento? Nichnesan ishmato shelolam haba. El otro alma que tenía ahí arriba bajó y se le metió adentro. Entonces, Yitzhak vino, ¿cuántas almas tiene? El único patriarca que tenía un solo alma. Todos los tzadikim tienen dos: una aquí abajo, aquí adentro, y una ahí arriba. Yitzhak, la que tenía aquí abajo, la perdió en el momento de la queda, y por eso tuvo que usar la que tenía arriba. Por eso solamente dice una vez Yitzhak y no dice dos. Yo cuando leí esto, me agarré de la cabeza. Dije: aquí hay algo tremendo, aquí hay algo tremendo. Llego a mi casa y tengo en mi casa al muchacho, al joven Inón, el paciente más famoso del año o de la República, Jaime Inón, que Baruch Hashem ya está en la yeshiva, ahí está sentado estudiando, ya está rezando, ya subió al sefer, ya bailó en Simchat Torah, y yo lo veo y digo: este muchacho, justamente estamos preparando un filme, un video para la fiesta que se va a hacer dentro de, ya se va a llegar la invitación, el día de Rosh Chodesh Kislev, lunes 4 de noviembre, en Maguen David, vamos a hacer una fiesta, vamos a pasar un video de la historia. Y el domingo en la noche, en una boda, fuimos ahí con el camarógrafo a entrevistar a una de las personas claves en la salvación del muchacho que nos ayudó en Veracruz. Lo entrevistamos ahí en el Knesset Faradí, porque es una persona que vive en Veracruz, vino para la boda especial, ahí lo pescamos. Y él, la verdad, nos hizo llorar a todos. Él contó cómo todas las condiciones estaban desfavorables para que se salve el muchacho. Todo. El lugar del accidente, lo primitivo de los hospitales que había ahí, el choque que tuvimos en el camino que íbamos para allá. Todo se daba en contra. Que a la 1 a.m. nos dicen que no hay lugar en la terapia intensiva de cambiarlo a otro hospital. Cosas que no se podía trasladarlo a México por sus condiciones. Que la sangre de él era una sangre casi o negativa. Dice, todo se daba en condiciones desfavorables. No se puede. Yo cuando lo veo ahí, no... Digo, ¿es verdad lo que estoy viendo? Él mismo cuando lo vio, esta persona lloró, dice, primera vez que lo veo, él no lo conocía mucho. Lo vio bailando en la boda el domingo de la noche. Dice, no, lloraba, dice, este es el paciente que lo tuvimos al borde de la muerte tantas veces, con todas las condiciones contrarias. Yo la verdad, sinceramente, cuando lo veo a él, yo digo, el Inón de antes ya murió. Este es otro. Así yo decía para mí. Pero decía, no, son palabras. Nació de nuevo. Dije, son palabras. En realidad no. En realidad si no murió es porque no tenía que morir. No murió porque Dios al final había decretado la vida desde Kipur pasado. Cuando vi esto el sábado en la mañana, confirmé mi teoría. Dije, Inón murió y ahora tiene el alma de reserva. El alma como tenía Isaac. Es otro, no es el mismo. Físicamente es el mismo, pero el alma que tiene adentro, la que ya tenía, se le fue. Y ahorita recibió, así pensé, así se me ocurrió. Después de pensar todos estos pensamientos, dije entonces, ahora escuchen mi conclusión, dije entonces, conviene siempre tener un alma de reserva para cualquier caso de emergencia, que el caso está perdido, ya punto, se fue, pero ahí viene la otra, la llanta de refacción. Así se está viendo, así estoy entendiendo el Zohar de Yitzhak. Yitzhak se murió en la queda y quedó vivo por el otro alma que tenía ahí arriba, pero no todos la tienen. Aquella persona normal, todos tenemos un solo alma. Los tzadikim logran tener dos almas. Si tienes dos almas, esa segunda alma, aparte que yo creo que también le debe ayudar a uno normal, desde ahí arriba siempre lo está abogando y defendiéndolo, aparte, pero en un momento, en una crisis, en un choque, en una situación que la persona se quedó sin respirar por unos minutos, se ahogó o algo, de repente puede venir a salvación, vino el segundo alma, este alma se perdió, vino la de reserva. Entonces, sugerencia a Rabotai, vamos por la segunda alma. Vamos a buscar tener dos. Una es peligroso tener una. Con dos, a la kefak. Entonces, si a una persona fue sentenciado este año que le van a quitar su alma, pero él logró comprar otra, le quitan el 6-1 y que venga la que está ahí arriba. Podría ser una solución increíble. La pregunta es, ¿cómo la persona puede obtener doble alma?
Al final voy a llegar a una conclusión de todo lo que estamos hablando, ¿eh? Van a ver cómo se va a trenzar la jala al final.
¿Cómo la persona puede llegar a tener esa alma noaj, noaj, esa alma de reserva, que en un caso de emergencia le puede salvar la vida a uno? Y uno se queda viviendo con un solo alma. ¿Cómo se puede hacer? ¿Hay manera o no? El Zohar no dice. No dice. Dice que los tzadikim tienen doble alma. Yo creo, esto es, no tengo pruebas, pero creo.
Ustedes saben que la persona que cuida Shabbat, dice la Gemara, Shabbat vainafash. ¿Qué es vainafash? Nefesh. ¿Qué es nefesh? Alma. Llega Shabbat, la persona recibe un alma extra. Cada Shabbat, aparte del alma que tienes, recibes una neshama yetera, un alma extra. Es un concepto. Y después, el sábado en la noche, la neshama yetera se retira y regresa arriba, y por eso en la Abdala se pone perfume. ¿Por qué se pone perfume? Cuando una persona se desmaya, está desfallecido, desmayado, le trae.
Reserva que en un caso de emergencia le puede salvar la vida a uno. Y uno se queda viviendo con un solo alma. ¿Cómo se puede hacer? ¿Hay manera o no? El Zohar no dice. No dice. Dice que los tzadikim tienen doble alma. Yo creo, esto no tengo pruebas, pero creo. Ustedes saben que la persona que cuida Shabbat, dice la Gemara, Shabbat vainafash. ¿Qué es vainafash? Nefesh. ¿Qué es nefesh? Alma. Llega Shabbat, la persona recibe un alma extra. Cada Shabbat, aparte del alma que tienes, recibes una neshama yetera, un alma extra. Es un concepto. Y después, el sábado en la noche, la neshama yetera se retira y regresa arriba, y por eso en la Abdala se pone perfume. ¿Por qué se pone perfume? Cuando una persona se desmaya, está desfallecido, desmayado, le traen perfume para reanimarlo. La persona Motzai Shabbat se le retira un alma que tuvo 24 horas, entonces se puede desmayar, le traen perfume para reanimarlo. Y ese es el secreto de la angustia y la depresión que le agarra a la persona el sábado en la noche. Todos están mirando. Nadie lo quiere admitir, todos, ¿eh? Pues me incluyo también. El sábado en la noche no sabe que uno siente un vacío, siente algo inexplicable. ¿Sabes qué es lo que sientes? Tenías 24 horas una neshama y te da una luz extra que se retiró. Y te falta esa luz. Te sientes en la oscuridad. Y por eso sale la gente al cine, a la discoteca, a divertirse. Creen que así van a calmar el alma. La angustia peor. ¿Ok? Es otro tema. Hay formas como hacer para evitar la angustia del sábado en la noche. Hay maneras, hay estrategias. Hay sudaredita y las canciones de Mozart. Hay formas. Ya encontré también cómo. Pero ese es el secreto de la depresión que le agarra a la persona a Mozart y Shaman. Entonces, esto se me ocurrió y no tengo pruebas, pero lo voy a buscar y creo que voy a encontrar la fuente. Podemos decir que aquella persona que respeta el Shabbat y lo cuida y le da el placer necesario y recibe con el Kiddush y con la cena de Shabbat como debe de ser y la mesa con calma y bonito y cantan y hacen el katamazón, esta persona logra que la Neshama Yetera se convierta en algo propio. La tiene un día a la semana aquí abajo y 6 días allá arriba. Y entonces, de esta manera, en cualquier accidente, tienes un alma de reserva para salvar. Pero si la persona en Shabbat lo pasa así a la ligera, con pleitos, con corajes, y no le da el cabón necesario,
entonces probablemente no tenga el derecho a tener este alma extra de reserva en el cielo. Entonces tenemos ya una estrategia cómo llegar a obtener el Noah, el alma extra. ¿Cómo? Aprovecha aquel día que está escrito que este día baja el alma extra, aprovecha, darle el ime, darle el cabo necesario a este alma. El Jafet Haim, un gran, ¿saben quién era Jafet Haim? Él dijo que él no necesita pruebas de la existencia de Dios. No necesita pruebas. Hay gente que necesita seminarios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba? Dice, el viernes en la tarde, se baña uno para Shabbat, se mete a la Tevilá, lee la Perashá con Targum, llega al Knis temprano y apenas oscurece, siente una elevación y esa es la prueba más grande que existe Dios. Iba a Bet Haim, a Balna, ¿no? Que podamos sentir. Había un Rab muy grande, se llamaba Rab al-Shih en Tzfat, que cuentan que en Shabbat, él tenía una túnica, en Shabbat se quitaba, bajaba el, ¿cómo se dice? ¿El qué? El dobladillo de la túnica lo bajaba. ¿Por qué? Flotaba 30 centímetros. La Neshama Yetera que le venía lo hacía flotar. Entonces, para que no vea la gente, imagínate que vea una persona de flotando. Entonces, tapaba con la túnica. La Neshama Yetera existe. Algunos, yo conozco gente, no me gusta decir nombres, gente muy cercana a mí, que yo les veo en Shabbat y le brilla la cara. Le brilla la cara. Ese brillo, en la otra semana no le brilla. Ese brillo es la Neshama Yetera. Existe el concepto Neshama Yetera. Y el que quiere lo puede probar. Pero aquí estamos aprendiendo algo nuevo. Si tú logras cada Shabbat y Shabbat tener Neshama Yetera y afianzarla más, esa Neshama se convierte de tu propiedad y aún los 6 días de la semana la tienes ahí arriba de reserva. Y ese es Noah, Noah. Ese es Abraham, Abraham. Eso es Jacob, Jacob. Y eso es Moshe, Moshe. Vale la pena. Vale la pena nada más para tener un alma de reserva, vale la pena el Shabbat. Y ahora, Rabotai, vamos a cerrar el tema. Dijimos al principio de la charla que existe una manera de cancelar decretos sentenciados. Ahí está Noah. Noah tenía el decreto negativo y encontró simpatía en los ojos de Hashem. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo le encontró simpatía? ¿Cómo le cayó en gracia a Dios? Por otro lado, dijimos que hay gente que tiene todo lo positivo y lo destruye. Y hay gente que tiene todo lo negativo y se construye. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es el secreto? Tercero, dijimos que hay gente que tiene un alma y hay gente que tiene doble alma. Las tres cosas, ¿cómo se logra caerle en simpatía a Hashem? ¿Cómo se logra convertir lo negativo en positivo y no al revés? Ser Noah y no Adam. ¿Y cómo se logra tener doble neshama, doble alma? Hay un secreto. Yo se los digo por experiencia, lo que estoy diciendo a la parte de los libros, por experiencia de la vida real. Hay una cosa que provoca que la persona destruya todo lo positivo que tiene. Y hay otra cosa que provoca que la persona construya todo lo negativo. ¿Cuál es? Hay una palabra que se llama la palabra más terrorífica que existe en los conceptos de la literatura judía. La más aterradora, la más. Yo les digo porque leí libros. Se llama Ka'as. ¿Han escuchado de ese concepto? Ka'as. Ka'as quiere decir enojo, coraje. Cuando se alteran los ánimos de la persona, cuando la persona cae en Ka'as, puede destruir todo lo positivo que tiene. Una palabra en momentos de enojo. Una frase ofensiva es suficiente para destruir todo. Para echar a perder un gran negocio, para echar a perder un gran matrimonio, para echar a perder lo mejor. Yo conté aquí un caso que me había llegado, un matrimonio que yo los conocía, se llevaban muy bien, muy bien. Tenían 4 años de casados, dos niñas, se llevaban de lo mejor. No, venían conmigo a veces así, todo bien, sí, bien. Cuando nació la tercera hija, el tercer hijo, empezaron a haber problemas, conflictos, acabaron divorciados, pero no nada más divorciados. Demandas, amenazas de muerte, cosas tremendas, comité central, esto, tremendas. Cosas que no puedo ni explicarles. Estuvieron al borde de matarse uno al otro físicamente. Cosas que no se pueden explicar. Y venía, yo decía, bueno, voy a tratar de resolverlos y si se llevaban, hay bases. Se llevaban muy bien el matrimonio.
vinieron a hablar conmigo y le dije, a ver, explíqueme qué pasó. Todo se llevaba bien. ¿Cómo empezó todo el problema? Empezó cuando nació el tercer hijo. La suegra fue a comprar los lepas sin invitar a la consuegra. No invitó a mi mamá a comprar las almendras, las que se llevan al CNIS, el día que se pone el nombre. ¿Qué? No me das mi lugar, no te das tu lugar, y tu familia es mugrosa, y tu familia... Ahí empezó todo. Los lepas, los benditos lepas. Los lepas destruyeron ese matrimonio y muchas familias más de alrededor. No se imaginan, todavía no acaba el problema. No se imaginan ustedes la desgracia. Un momento de coraje porque no invitó a la consuegra, a los lepas, dijo palabras ofensivas que no se pudo retractar de ellas, y ahí empezó la cadena, licenciados, demandas, cárceles. ¡Eso es Adán! ¡Eso es Bené Adán! Tienes todo para ser feliz. Un momento de coraje, un momento de enojo, ¡paz! Todo al anico se hace todo. El punto opuesto, ¿quién es? Noaj. Dice el Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah. Esto lo leí en el internet cuando tenía el presentimiento que no acababa el año y cuando sentía que no había salido bien y cuando encontré el secreto de Noaj Matzahen y que dije, bueno, ¿cómo encontró? Ahí lo encontré. Dice el Zohar, esto ya no es nuevo. Dice el Zohar, Noaj Matzahen Bene Hashem. Noaj le cayó en gracia a Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque era Noaj. ¿Saben qué quiere decir Noaj? Tranquilo, calma, menuja, no perdía la calma. Ese es Noaj. ¿Sabes quién es la persona que encuentra simpatía en los ojos de Borolam? La persona que sabe ser Noaj. ¿Y sabes quién puede echar a perder y a destruir toda la simpatía de Dios? Aquella persona que es lo contrario de Noaj, que es efusivo, leche hirviendo. Una chispita y fuego. Esa es la gente. El Zohar HaKadosh dice, por cada vez que la persona hace un coraje, si quiere la persona limpiar la mancha que dejó ese coraje, la mancha en su alma, no los daños que hizo a Bedo, si quiere uno limpiar, necesita ayunar lo que suma la palabra K. La K suma 20, la A en 70 y la SAM en 60. ¿Cuánto suma? 20 más 70 más 60. 150 ayunos para pulir la mugre que deja impregnado un coraje. Para uno, ¿eh? Vamos, empiecen. ¿Quién puede? Eso es Bené Noaj y eso es Bené Adam. Y eso es Bené Adam. Ahora, entonces, ¿cómo quiero cerrar el círculo? Acá se cierra el círculo. La persona que quiere lograr caerle en simpatía con Dios, que sepa una cosa asegurada y garantizada. Una persona enojona es imposible que tenga acceso al Creador. Imposible. El Zohar HaKadosh dice en otra parte que la persona cuando se enoja se le quita la neshama, se le quita el alma, se le va. Se le va el alma. Y yo nunca entendí entonces cómo está vivo. Y dice el Zohar, y no sé cuándo regresa, así dice el Zohar. Dice, ¿cómo está vivo? Ahora estoy pensando, no estoy seguro. Probablemente se refiere que se le quite al segundo alma, el de reserva. Porque el alma de reserva, ¿cómo viene? Con Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Shabbat Menuja. Shabbat y Noaj van de la mano. Shabbat es un día, la persona toda la semana está acarreado. Vamos acá, vamos allá, una visita, un esto, una cosa, cumplir el coche, el carro, el boliche, el caré. Llega Shabbat, tiene unos 6, 7 coches ahí abajo, en el estacionamiento, y sale al CNIS caminando. Oye, Roji, tienes choferes, tienes carros, tienes elevadores, baja por escalera. ¿Qué pasó? No. Yo me acuerdo de una persona en Polanco, cuando empezó a cuidar Shabbat, íbamos caminando juntos por el camellón, me dice, Rab, es el tercer Shabbat que estoy cuidando. Tengo 30 años viviendo en Polanco, somos de los primeros que vinimos a vivir, esto me lo dijo hace 20 años, somos de los primeros que vinimos a vivir a Polanco. Nunca sabía que había tantos árboles en Polanco. Dice, mire otro árbol más. Y otro. Si uno pasa con el carro, no ve los árboles. Está caminando. Mira a la que es. Eso es Noaj. Eso es Shabbat. Shabbat es terapia para convertirse de Adam a Noah. Y si tú te conviertes en Noah, entonces puedes tener un alma allá arriba esperándote tranquilo para momentos de reserva. Pero si tú no tienes esa terapia de Shabbat o no la sabes prolongar para toda la semana y eres muy efusivo, entonces estás en un problema muy grave. Moray Brabotay, yo creo que esto es lo que hablamos hoy, más y más que suficiente. Aprendimos hoy que tenemos que procurar ser hijos de Adán, de Noaj, y no hijos de Adán. Noaj, la capacidad para poder transformar todo lo negativo en positivo. Y quiero terminar esta conferencia con una anécdota, que tengo aquí presente un testigo de lo que voy a contar. Si alguien duda, le presento al testigo. Ustedes saben que aquí esta sinagoga de Marcela tiene muchos conflictos con los vecinos, pero extremadamente graves, ¿verdad o no? Graves, más de lo que se pueden imaginar. No ha habido un knis en la historia de México que ha estado 7-8 meses con sellos de clausura o más. Sí ha habido clausura, luego lo quitan, 2-3 días arreglan. Y aquí no, y no nada más que no los quitan, vienen cada semana a poner más sellos. Y hay demanda por acá. Y nos pasamos para allá, y demanda para allá, y amparos por acá. Están los vecinos decididos a destruirnos. Aparentemente así se veía. Con todas las ganas. Rentaron un licenciado especial pagado para que nos truene, Pashut. Okay. Ayer tuvimos una junta aquí en la esquina en Colono, estaba programada, con todos los vecinos y conmigo, para ver lo que hay que hacer. Yo dije, yo me voy con mi abogado. No voy solo. ¿Por qué? Porque la vez pasada que tuve una junta con ellos, le dije, bueno, ¿qué quieren? ¡Que se vayan! Le dije, que nos vayamos, porque ustedes están en contra de la ley. Le dije, ley, vamos a los tribunales. Que el juez me diga que estoy en contra de la ley. Porque yo no vendo drogas. No vendo alcohol, no soy cantina, lo único que hago es ayudar a la gente. Y si hay un juez en este país que diga que un lugar así no puede existir, ya no tengo nada que hacer en este país. No creo que exista un juez que tache a un lugar así. ¡Vamos a los tribunales! Ahí está aplacado. Y si estamos aquí es para hablar, no para ley. Ley, vamos al juicio. Si quieren hablar, aquí vamos a hablar. Entonces ahí ya más o menos se calmaron las cosas. Quedamos que nos veíamos allá en la noche con todos los viejos, que quiero que estén todos. Vengo yo y yo venía confiado porque venía con mi licenciado. Llego allá y veo a los vecinos con 7 licenciados. Venían a la reconciliación. Cada vecino con 2. Y con ganas, ¿eh? Con sus maletas, con su portafolio. Aquí tenemos los videos de las fotos, cómo estorban los estacionamientos, todo, las demandas, este juicio ganado, el otro juicio. Venían armados, con dientes y con ganas. Uno de ellos, que es el más agresivo, cuando yo llegué le di la mano, no me la dio. Dije, buenas tardes, así. Buenas tardes. Y no se la solté hasta que no me la dé. Pues lo estoy saludando, ¿dónde está la educación? No le dije así, pero lo presioné y él por pena, y yo sí. Buenas tardes. Tengo testigos de lo que estoy hablando. Okay. Estamos aquí parados en la esquina, esperando que llegue la autoridad municipal, porque tenía que estar presente una autoridad municipal, 7 licenciados. Yo venía con 1, ellos venían con 7. La autoridad municipal no llegaba, se tardó, habíamos quedado 5:30 de la cita, eran las 7:15, no llegaba, se alteró más ese vecino. Dijo, me voy, aquí no hay palabras, esto, no sé qué, peor. Aquí no tenemos nada que hablar, estas juntas no sirven para nada. Se fue a su casa, se llevó a su abogado a su casa para seguir viendo cómo van a pelear. A los 10 minutos llegó la autoridad.
Entonces el otro de los vecinos dijo, ya jaram, hasta que nos reunimos, hasta que logramos estar todos, vayan por él. Mandaron por el vecino ese enojado, el agresivo, el que no nos quiso dar la mano. Lo trajeron a él con su abogado y efectivamente entramos aquí en la esquina en Colonos y nos sentamos Yo estaba en la banca de los acusados, así parecía. Así estaba la cosa, no tengo testigos. Yo en la banca de los acusados, y todos los vecinos, porque era la vecina y la otra vecina, vamos todos los contra el rabino Malek. Ahora sí, lo agarramos, lo pescamos. ¿Ok? Y con sus 7 abogados. A ver quién es, cómo sale vivo de aquí. A ver cómo sale vivo de aquí. ¿Ok? Empezaron a decir, bueno, rabino Malek, aquí venimos para que nos diga cuál es su plan de retirada. ¿Sí? Casi, qué palabras textuales. El rabino ya entendió que no puede estar aquí, nada más que lo diga cuándo se va. Hoy vino nada más a darnos la fecha, si en 3 meses, en 6 o en 9. Hasta ahora estoy diciendo que casi está todo, ¿ok? Hablando, después llegó mi turno, y los licenciados, había varios, trajeron un licenciado de la casa, otro de Lucha, otro. No puedo gritar más, perdón, ¿no?
Medio.
Bueno, el editor dictará en síntesis, estaba hablando uno que otro, nada más, aquí nada más no queremos que nos dé su fecha de retirada. A eso venimos, no venimos a ni a negociar, nada más decía cuándo será. Me tocó dar la palabra y dije, ante todo, quiero hacerles una introducción. Yo y mi mujer somos gente que estamos dedicadas las 24 horas del día a una sola cosa, a hacer el bien, a ayudar a la gente. Lo único que nos interesa es ayudar a la gente. Y si algún día, por accidente, llego a hacerle un daño a alguien sin darme cuenta, no duermo 3-4 noches. No puedo, así dije, la causa de mi existencia es hacer el bien. Esa es mi existencia, así es mi esencia. Y cuando yo abrí este lugar, éramos una familia, venía un poco de gente, de una clase, y dijo que la voltea a la gente. Y esto fue creciendo a un nivel inesperado. Si yo supiera de un principio que iba a crecer tanto, me hubiera preparado, me hubiera puesto sin quiero, ante todo, pedirle una disculpa por todas las molestias que han causado los últimos años. De que yo no puedo dormir de noche pensando que estoy molestando a mi vecino. ¿Cómo puedo yo sentirme bien sabiendo que le estoy haciendo un daño a los vecinos? No lo puedo soportar, no lo puedo tolerar. Primero que todo, les quiero pedir a los abogados que estaban así. Poco a poco se ponían la chica. Venir armados. Y además quiero decirles otra cosa. Estamos muy agradecidos al gobierno de México, que hace 80 años, cuando vinieron nuestros abuelos y nuestros antepasados aquí, nos recibieron con las manos abiertas. Nos dieron libertad de culto, nos dejaron abrir escuelas, nos dejaron abrir sinagogas, nos dejaron abrir templos. Cosa que durante 2000 años no lo tuvimos. En España nos quemaron, en Alemania nos incineraron, en Babilonia nos expulsaron y aquí nos recibieron con las manos abiertas. No quiero hacer mal uso o abuso de esas libertades que nos han dado. Y por eso estoy aquí. Por eso les quiero pedir unas disculpas. Y quiero tratar, cuando me percaté del problema, estoy tratando de mejorarlo lo más que se pueda. En ese momento levanta la mano un vecino y dijo, tenemos que admitir que los últimos 2 meses hubo un cambio importante. Ya no nos molestan los estacionamientos. Lo dijeron. Y el otro, que le dije, gracias, lo mejoró. El que no hizo la mano, dijo, sí, lo que es verdad, hubo una mejoría. De todos modos queremos que se vaya cero, ¿ok? Ya cambió el tono, ya que se ha abogado, que se ha abogado. Todo se empezó. Todo se manifestó. Yo no voy a creer que los que estoy viviendo venían como ogros a deshacerme. Y terminamos. No van a creer cómo terminamos. Dentro de que empezamos el diálogo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces, uno de los vecinos dijo: la verdad, Rabino, afortunadamente para usted, y desgraciadamente quizá para otros, usted ha crecido mucho. Usted está siendo muy popular y cada vez más. Y ve que es bueno. Cada vez más. Dice, yo presiento, dijo a los vecinos, dijo a Juan Cubano, yo presiento que va a llegar un día que ni aquí va a caber usted. Al ritmo que va creciendo, aquí tampoco va a caber. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a tener que buscarse otro lugar. Entonces, ¿por qué de una vez no empieza a buscar otro lugar?
Y entonces
tu
problema,
que
no
es en
otro
lugar, estamos hablando de otro lugar, construye algo bien acorde a su capacidad, acorde a lo que usted puede llegar a hacer. Así dijo uno de los vecinos. Entonces, yo respondí, dije, la verdad, me emociona mucho sus palabras, pero tengo tres problemas. Una,
le digo que me va a tocar mejor el vecino. Y el puerto de Guatemala, yo necesito tener una cantidad. Entonces, no me voy a ir. El municipio me da la licencia de uso de un solo. Y no voy a tener todos los problemas que tengo aquí. Ahí estaba la autoridad municipal. Y yo, de esta parte, aquí estamos. Damos nuestra palabra. Segundo, para construir algo aquí, necesito mucho dinero. Yo no soy rico, no soy millonario. No sé cuánto tiempo me va a llevar. Y tercero, el tiempo me va a llevar a la construcción. Tres cosas. Si ustedes me prometen que me dan tranquilidad para trabajar en este caso, yo necesito para encontrar el terreno, para conseguir los caminos, para conseguir el dinero y el tiempo para conseguirlo, entonces llegamos a un convenio y llegamos a un acuerdo. En eso levanta la mano el vecino al que no me quiso dar la mano. Dice, rabino, si se lleva a cabo esto, yo doy el primer donativo. Lo dijo, te chivo. Yo le dije, le tomo la palabra. Y terminando la conferencia, dije, lo más bonito de esta reunión que tuvimos fue eso que dijo el vecino. Lo dijo cuando tenía. Yo voy a dar el primer donativo para su lugar nuevo que usted se va a construir. Ese que no me quiso saludar, y que traía a su vecino, el que tiene contratado al abogado, y que traía a sus dos abogados para deshacernos. ¿Cuál fue el secreto de todo esto? ¿Cuál fue el secreto de usted? No pierdas la cara. Miren que el convertir todo lo desfavorable y probablemente de esta reunión y de todo este conflicto salga algo muy grande. Ellos nos dijeron, usted tiene que construirse un salón para 2,000 personas. Usted tiene esa capacidad. Probablemente todos los problemas que tuvimos era para llegar a esta situación, porque el municipio nunca nos había dado problemas. Pero es decir que nos van a resolver este conflicto que ya están cansados y confiados de él. El municipio dice, bueno, ya para resolver el problema de Marcela, le damos permiso que construya en otro lugar y lo vamos a... Es más, hay una teoría, probabilidad, de que el municipio nos done el terreno. A ese nivel. ¿Y todo gracias a qué? A Renoa. Porque si yo llegaba ayer, decía, ¿quiénes son ustedes a aquí? Yo tengo la comunidad, y está Saba, y está este, aquí tengo al procurador. Y de hecho, así, vamos a la guerra. ¿Y qué hubiéramos ganado? Guerra. ¿Quién sabe? ¿Guerra? En la guerra nadie gana. No matar gente. Yo dije, si se puede agarrar a vecinos tan enojados y deshacerlos con Noah, ¿cómo puede una mujer cambiar a su marido enojado con una palabra tranquila, una palabra dulce? Manera así, ¿cómo puede cambiar todo el curso de una vida? Eso es Bene Noah y no Bene Adam. Así el Baraj nos ayude, que podamos tomar este mensaje de Zohar, ser hijos de Noah y no hijos de Adán, no destruyamos todo lo bonito que tenemos. Y cuando las situaciones son desfavorables, aprende de Noah, tenían todo en contra, salió adelante, salvó él, salvó a todo el mundo. ¿Cómo? Noah, doble alma. ¿Y cómo se consigue la doble alma? Con Shabbat. ¿Qué es Shabbat? La enjascando. Y conserva la alma Shabbat a todas las demás. Y vas a ver cómo vas a tener doble alma, vas a tener éxito y felicidad. Así es, Baraj nos ayuda que lo podamos lograr esto. Amén. Pagotá, el que le ha dicho a Arvid, por favor, que pasen aquí a decir a Arvid, las mujeres que pasan para la plaza, que los hombres.